Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Octubre nos recuerda algo que muchas mujeres pensamos en silencio durante todo el año: el miedo al cáncer de mama. Es un temor real, profundo, que conforme va avanzando la vida se vuelve paralizante. No solo por lo que implicaría un diagnóstico que ni siquiera existe, sino por el peso emocional, social y familiar que tendría. Ese miedo no debe convertirse en negación, porque el verdadero enemigo no es la enfermedad, sino el silencio, la falta de información, el autoexamen que se posterga, la mamografía que se evita por temor a una mala noticia. Hablar de cáncer es incómodo, sí, pero es necesario. Y hacerlo con empatía, claridad y datos, sin estigmas, puede salvar vidas. Hoy, más que nunca, el mensaje debe ser claro. El miedo no debe callar la prevención.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El tema de hoy.
Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama a nivel mundial.
Se dice que una de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama en algún momento de su vida.
Juntas podemos generar conciencia y hacer la diferencia.
El cáncer de mama es más común y letal de lo que pensamos.
¿Escuchas eso? Es el tiempo. El cáncer de mama no espera. Y vos tampoco deberías.
No para asustarnos, sino para recordar que hablar puede salvar.
¿Sabes cómo realizar correctamente tu autoexploración mamaria?
Cada día, 18 mujeres mexicanas dejan una historia inconclusa por el cáncer de mama.
Desafortunadamente, el cáncer de mama es una de las principales causas de muertes en mujeres.
Cáncer de mama.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes 20 de octubre del 2025. El 19 de octubre nos cayó en domingo. Ayer, el día en contra del cáncer de mama, de la lucha en contra del cáncer de mama, Vivi. Pero hoy, por supuesto que hablamos de esto. ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Espero que estés muy bien. Feliz inicio de semana para todos. Pues sí, en este espacio nos tomamos muy en serio la salud y tenemos que hablar de un tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque las cifras lo confirman. En México, alrededor de 22 mujeres, y estas son cifras que encontré recientes, pierden la vida cada día a causa del cáncer de mama. Y la prevención y la detección temprana en esta enfermedad es clave, Dani.
Sí, las cifras son aterradoras. Si uno se pone a ver cuando te dicen 3 de cada 8, 3 de cada 10, y tú te pones a pensar en tu grupo de amigas, bueno, somos 10, de estas 3 van o vamos a recibir este diagnóstico, de tus primas, de tu familia, pues es aterrador. Y las cifras muchas veces lo que hacen es paralizarnos. La realidad es que en el cáncer de mama, como en pocas enfermedades, la prevención y el diagnóstico oportuno y temprano es fundamental, es la diferencia en la vida y la muerte. Y no hay que tenerle miedo. La realidad es que, hablo en primera persona, da mucho miedo irte a hacer un estudio, no por el estudio, porque claro, te han dicho que duele, que es incómodo, etcétera, etcétera. Te da mucho miedo que te digan que tienes cáncer. Esa es la realidad, ¿no? Pero hay que hacérselo, hay que ser responsables, hay que propagar el mensaje, hay que tener e ir haciendo más grande cada vez la cultura de la autoexploración y de la mastografía, sobre todo después de los 40 años, una vez al año.
Es que justo lo decías muy bien, Daniel, el tema del miedo es importantísimo, pero a ver, a pesar de todos los tratamientos, y ojo, también campañas de sensibilización sobre este tema, hay muchísimas barreras hoy en día. El tema del miedo, el tema de que no nos gusta ir al médico, no nos gusta hacernos este tipo de estudios, mucha desinformación también, falta de acceso en muchas ocasiones. Pero bueno, pues hoy queremos hablar justo de esto, ¿no? De cómo reconocer las señales de alerta, de la importancia de la autoexploración, de la importancia de realizarnos estudios de rutina y por qué el chequeo, pues, nos puede salvar una vida. Las cifras lo confirman y por eso es tan importante hablar de ello, Dani.
Y lo vamos a hacer desde la parte médica con el doctor Antonio Mafús. Él es jefe de oncología del ABC, fue director de FUCAM. Hace poco hablábamos de esta campaña de FUCAM con la Comer y también vamos a hablar con Andrea. Andrea tuvo cáncer hace 5 años, está a punto de recibir la noticia de que está en remisión. Es un tema que, aunque a veces suene, otra vez están hablando de eso, sí, y lo vamos a seguir haciendo hasta que todas las mujeres tengan la información necesaria para evitar un diagnóstico de cáncer tardío, ¿no?
Sí, yo te platicaba, Dani, que hace unos meses, bueno, pues yo tuve una experiencia muy cercana de alguien muy, muy cercana a mí, mi vecina Maribel. Ella tuvo cáncer de mama, lamentablemente falleció hace algunos meses, pero pues es eso, ¿no? El mensaje de que, pues, al final del día tenemos que ser muy conscientes de que esto llega de un momento para el otro y de que es muy, muy importante también estar conscientes de nuestra salud y de hacer todo lo posible para evitar algo así.
Y yo también lo tuve, viví hace algunas semanas apenas. Fue una falsa alarma, fue un susto. Mi mamá se fue a hacer sus chequeos de rutina de forma responsable y de forma correcta. Y los resultados no fueron lo que esperábamos, lo que se esperaba. Y pues este tiempo, este periodo que hay de incertidumbre entre que te dicen que algo no salió bien en la mastografía y te hacen el resto de los estudios que afortunadamente en su caso y en nuestro caso fueron favorables, es... no hay ni palabras para describirlo, es una angustia total. Te duermes con eso, te despiertas con eso, comes con eso, te bañas con eso, trabajas con eso. Es como si tuvieras una voz que no te deja en paz, que no te deja ni siquiera respirar hasta que, bueno, en este caso recibimos la buena noticia, pero miles de mujeres reciben la contraria. Y aunque sea a tiempo, pues es una noticia muy difícil de recibir. Para la paciente, por supuesto, o el paciente, porque también hay cáncer de mama en hombres, pero también para la familia y para el entorno cercano.
Sí, es un tema y una angustia terrible. Dani, ojalá que también este programa sirva para entender algunos procedimientos, porque la realidad es que cuando tenemos a una persona cercana que está pasando por esto, no entendemos muchísimas cosas que vienen hasta desde la mastografía, ¿no? Es decir...
No sabemos bien ni cómo es.
No sabemos exacto.
Duele mucho, pero ni sabes cómo es.
No, y la realidad es que también hoy en día existen pues muchos avances favorables en el tema de la medicina, muchos avances tecnológicos que muchas veces tampoco sabemos. Entonces, ojalá que este programa nos sirva a todas para entender un poquito más y entenderlo desde la parte médica, pero también desde un testimonio favorable.
Yo creo que es uno de los mensajes que mejor han entrado en la sociedad, ¿no? El octubre, el mes rosa, un montón de empresas se suman a esto, decíamos de la Comer, hay un montón de tarjetas de crédito, de bancos, de financieras que financian, valga la repetición de la palabra, en octubre las mastografías, los estudios. Y un mensaje que me parece bien relevante es no lo dejes para mañana, no lo dejes para el mes que entra. Siempre dices, ay, bueno, ya, es octubre, en enero. No, aprovecha que estás oyendo esto, aprovecha que estás recibiendo esta información, aprovecha que todos los edificios se pintan de rosa y se pintaron de rosa en estos días, aprovecha la cantidad de comerciales que hay en la televisión al respecto, aprovecha que hoy a lo mejor te vestiste de rosa o ayer te vestiste de rosa para conmemorarlo y hazte los estudios. O dile a tu mamá que vas a llevarla a sus estudios, o dile a tu hermana, o dile a tus amigas, o vayan juntas. Es decir, que no solo quede en sí, octubre es el mes en contra del cáncer de mama, sino que quede en una acción que pueda significar un cambio.
Sí, que esto nos sirva a todos para hacer conciencia. Y pues de aquí también mandamos un abrazo a las personas que estén pasando por esto, a las familias que estén pasando por esto, que han tenido algún familiar y sobre todo, pues que nos sirva a todos.
Que nos sirva a todos y a todas. En fin, al terminar el tema, un consejo para cuidar nuestro dinerito, el dato, lo que es noticia, lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Como todos los octubres, como todos los 19 de octubre, hoy 20, el cáncer de mama, en voz de Jimena Millán.
Cada año en octubre se nos recuerda más que nunca el tema del cáncer de mama. Ya sea porque nuestras ciudades se tiñen de rosa, por las campañas de grandes empresas o por las carreras que buscan recaudar fondos y generar conciencia. Y quizás a veces, debido a que cada octubre pasamos por lo mismo, se nos olvida el verdadero porqué de todo esto. El porqué son, porque más allá de las cifras, cada caso es una madre, una hija, una amiga, una novia, una mujer. Una vida llena de sueños y esperanzas que enfrenta una batalla inesperada. Porque cada año, más de 2.3 millones de mujeres en todo el mundo son diagnosticadas con cáncer de mama. Solo en México se detectan aproximadamente 29.000 nuevos casos anualmente. Porque lamentablemente, más de 685.000 mujeres pierden la vida al año debido a esta enfermedad. Porque un diagnóstico temprano podría evitar miles de esas muertes. Las estadísticas muestran que hasta un 90% de las pacientes podrían sobrevivir si el cáncer es detectado en una etapa temprana. Y aunque octubre nos recuerda la importancia de esta lucha, el cáncer de mama no entiende de calendarios. Esta batalla se libra cada día, en cada hogar y en cada consultorio. Es una lucha que se vive a veces en el silencio de una sala de espera, y también en los brazos que sostienen lágrimas contenidas, en los tratamientos que dejan huellas tanto físicas como emocionales. Por eso no es solo una cinta rosa, no es solo un mes. Es una causa que toca la vida de millones. Cada gesto de solidaridad, cada chequeo médico, cada palabra de aliento cuenta. Porque cuando una mujer enfrenta el cáncer de mama, no lo hace sola. Lo hace con toda una comunidad a su lado, con la esperanza de que un día, quizás, ya no tengamos que teñir nuestras ciudades de rosa para recordarlo. Que este octubre y cada octubre por venir nos sirva para abrazar más fuerte a las mujeres que amamos, para recordar la importancia de la prevención y para nunca olvidar que detrás de cada número hay una vida, una historia y una causa que nos convoca a todos. El cáncer de mama. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Nos vamos a la pausa. Al regresar empezamos con el tema el cáncer de mama, octubre, el mes rosa. Ayer, 19 de octubre, Día Mundial en Contra del Cáncer de Mama. Al regresar, el doctor Antonio Mafús, jefe de oncología del ABC, fue director de FUCAM, y el testimonio de Andrea. No se vaya.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Vivir, de Rosalén y Estopa, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
A nivel mundial, en 2022, se estima que hubo 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama en mujeres. En ese mismo año, este cáncer causó aproximadamente 670.000 muertes en mujeres. En muchos países con alto índice de desarrollo humano, la tasa de incidencia es más alta. Alrededor de una de cada 12 mujeres puede ser diagnosticada durante su vida.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Nos enlazamos con el doctor Antonio Mafús. Él es jefe de oncología del Hospital ABC, fue director del FUCAM, esta asociación, esta organización que hace una labor increíble alrededor de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. Doctor, gracias.
Hola, Daniel. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
Todo nuestro, doctor. Muchísimas gracias. En octubre todos ponemos sobre la mesa el cáncer de mama. Todos intentamos concientizar a la gente, a las mujeres, sobre todo, de la importancia de un diagnóstico temprano, de la importancia de las revisiones. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué tanto se olvida? Empieza noviembre, diciembre, empiezan las fiestas, empieza el nuevo año. Y entonces es hasta octubre cuando otra vez el tema está todo lo que da. Así es su percepción con sus pacientes, cuando estaba en FUCAM.
Pues no, tratamos de que todo el año haya conciencia al respecto. Claro que octubre, todo el mes y particularmente el 19 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pues es cuando más suena toda esta información, pero no, lo que nos gustaría es que siempre se escuchara y que siempre hubiera, pues estuviera en la mente de las pacientes cuidarse, hacerse sus chequeos y bueno, pues ojalá que trabajamos mucho para que esto sea todo el año siempre.
Doctor, a ver, estamos en el 2025, hace ratito también hablábamos un poco de cifras, pero si pudiera decir cómo estamos hoy en día, ¿qué diría?
Sí, mira, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente que existe a nivel mundial en las mujeres y México no es la excepción. Es el cáncer más frecuente. Se calcula que más o menos van a fallecer por esta enfermedad cerca de 8,000 o 9,000 mujeres por año, lo cual es una cifra pues bastante alta. Pues evidentemente tenemos que hacer muchos esfuerzos para reducir al máximo esta mortalidad. Y es por eso que promovemos mucho la detección oportuna, porque gracias a eso podemos, al detectar la enfermedad en sus primeras fases, podemos ofrecer tratamientos con mucho más chance de curación.
Este año hubo un evento, digamos, un susto en mi familia relacionado con el cáncer de mama. Ajá. Y ni siquiera sabemos bien a bien cuáles son las fases, cuáles son las etapas, pero deje usted del cáncer, de los resultados de la mastografía. ¿Por qué no nos platica desde ahí lo que tenemos que saber todas las mujeres?
Claro, la mastografía, que a veces, dependiendo cada caso, no es suficiente estudio, a veces lo acompañamos de un ultrasonido, pero bueno, los estudios de imagen siempre deben ser interpretados por un radiólogo, idealmente radiólogo especialista en cáncer de mama, y con esa interpretación se emite, digamos, una calificación de los estudios. Esa calificación va desde el 0 hasta el 6 y cada número significa algo. Particularmente nos empezamos a tener mucho más atención y cierta preocupación cuando esa calificación, que se abrevia BRADS, sale arriba de 4, o sea, de 4 en adelante. Cuando sale 1, 2 o 3, habitualmente son situaciones que no merecen tanta preocupación o nada de preocupación, pero a partir del 4 es que ya nos tenemos que ocupar un poquitito más de estos resultados. Cuando una mastografía sale anormal o sospechosa, el siguiente paso, casi en la mayoría de las veces, es la realización de una biopsia, es decir, tomar un pequeño fragmento de la zona sospechosa. Habitualmente lo hacemos mediante unas agujas especiales que existen para tomar estos fragmentos de tejido, y ese fragmento de tejido se analiza al microscopio y con base a las células que están componiendo ese tejido podemos determinar si se trata de algún tumor benigno, de algún tumor maligno o de algún otro diagnóstico.
Y a partir de ahí, pues ya viene el tratamiento o, digamos, el protocolo para cada una de las pacientes de forma particular, ¿no?
Exactamente. Viene el protocolo para saber, por ejemplo, si este tumor solamente existe en la glándula mamaria o si es que pudo haber migrado las células tumorales hacia los conductos linfáticos o hacia alguna otra parte del cuerpo. Y existe, como bien dice, un protocolo para estudiar a cada paciente. Y hoy en día, algo que es muy importante es hacer un tratamiento lo más individualizado posible para cada caso. No todas las pacientes requieren el mismo tratamiento y esto lo hacemos con base al resultado de estos estudios que mencionaba.
Sí. Doctor, se habla mucho como del tema de los chequeos y de que las mujeres no lo dejen pasar, porque eso es la realidad, ¿no? Hay veces que hay mujeres que se lo hacen un año, pero luego al otro año se les olvidó, en fin, lo dejan pasar, pero la realidad es que sí es muy importante el tema de los chequeos porque es una enfermedad que, digamos, puede avanzar en cuestión hasta, yo creo que de meses, ¿no?
Correcto. Lo ideal es que los chequeos con mastografía se empiecen a hacer en la población general a partir de la edad de los 40 años y que este estudio se repita año con año para que logremos, como bien mencionaba, logremos una detección oportuna. Entonces, esa es la regla. A partir de los 40, cada año hacerse los estudios y evidentemente si en el inter entre un año y otro una paciente llegara a sentir algo en su pecho que le llame la atención, que tocara una bolita, que tuviera algún síntoma que le preocupara, pues buscar atención médica aunque no se haya cumplido el año.
Justo de eso le iba a preguntar. Entonces, la mastografía, pues normalmente a lo mejor empezar el año haciéndose un chequeo médico general que incluya después de los 40 la mastografía. Las revisiones que nosotras nos debemos hacer en la regadera o en el baño con el brazo arriba, el otro tocando para detectar cualquier tipo de bolita, ¿cada cuánto?
Sí, es recomendable que las mujeres también se hagan una autorrevisión o autoexploración una vez al mes y particularmente las mujeres que ya no tienen periodos, es decir, que ya llegaron a la menopausia, escoger un día del mes para hacerlo. Y las mujeres que todavía tienen periodos, lo ideal es que se hagan la autoexploración al terminar el periodo menstrual, que es el momento en el que las glándulas mamarias tienen menos estímulo hormonal y es más fácil revisarse porque no están abultadas, no sienten pues algunos nódulos que son puramente secundarios al estímulo hormonal. Entonces, al terminar el periodo menstrual es el mejor momento para hacerse la autoexploración.
Ahora, ¿existe otro síntoma? O sea, si nos hacemos las revisiones, las autoexploraciones y no sentimos nada, tal vez porque lo hacemos mal, lo ideal es hacerlo bien, por supuesto, pero ¿existe algún otro síntoma que nos pueda alertar para ir urgentemente a una mastografía y al médico y demás?
Claro, puede haber alteraciones en la piel que recubre la glándula mamaria, es decir, puede haber enrojecimiento de la glándula mamaria o un hundimiento de la piel de la glándula mamaria. Puede haber también secreción anormal por alguno de los pezones, sobre todo cuando esta secreción tiene un tinte hemorrágico, es decir, un tinte como de sangre. Y básicamente esos son los síntomas. También es importante en la autoexploración revisarse la zona de las axilas, que es donde hay ganglios procedentes de la glándula mamaria, que también a veces puede manifestarse primariamente ahí la enfermedad.
Doctor, ¿qué hay de las mujeres más jóvenes? Es decir, yo tengo 30 años, pero ¿hay algunos factores de riesgo que deberíamos de tener presentes a esta edad o antes de los 40 y que sean también de alerta?
Sí, Daniel, esa es una pregunta muy interesante. Para las pacientes que son menores de 40 años, es importante también hacer un perfil individual de riesgo y este está básicamente relacionado con la herencia o con el número de familiares que pudiera tener cada paciente con antecedentes de cáncer de mama. Si es una paciente joven pero que tiene antecedentes de familiares directos, es decir, familiares cercanos como la mamá, la hermana o la abuela, con cáncer de mama, y sobre todo si ese familiar presentó el cáncer de mama a una edad joven, es muy importante identificar a esas pacientes para empezar a checarlas un poquito antes. Existe la posibilidad de hacer pruebas genéticas para un grupo muy determinado de pacientes y esas pruebas genéticas nos ayudan a nosotros a determinar si existe un riesgo mayor de desarrollar cáncer y está indicado hacerlas justamente en las mujeres que tienen antecedentes de familiares directos con cáncer de mama. Y los estudios de imagen los empezamos a hacer antes de los 40 años, habitualmente 10 años antes de la edad a la que el familiar presentó el cáncer. Entonces, una mujer menor de 40 años que tenga antecedentes familiares importantes puede hacerse estudios de imagen, no necesariamente hasta que lleguen a los 40, sino se tiene que hacer, o la recomendación es que se la haga a una edad 10 años antes de la edad en la que fue diagnosticado el familiar directo con cáncer de mama. Es decir, si, por ejemplo, su mamá fue diagnosticada con cáncer de mama a los 47 años, pues lo ideal es que empiece a hacerse estudios a partir de los 37.
Doctor, ¿tiene algo que ver también el estilo de vida de las mujeres y de las personas en general?
Sí, definitivamente el estilo de vida también es un factor de riesgo. Se tienen factores reconocidos como es el tabaquismo, la ingesta de alcohol, el sedentarismo, en algunos casos la obesidad y también el uso de una terapia de reemplazo hormonal por periodos muy prolongados. Se han identificado esos factores como algunos que pueden aumentar la posibilidad de que una paciente padezca cáncer de mama.
Doctor, conforme va avanzando la edad, ¿el riesgo es menor?
No, mira, les platico un poco. El promedio de edad al momento del diagnóstico del cáncer de mama en nuestro país es de 53 años. Es decir, es hasta cierto punto bastante joven las pacientes, pero existe un pico de mayor presentación de edad a partir más o menos de alrededor de los 50 años hasta los 60, 65, y luego empieza a bajar un poco, pero no quiere decir propiamente que después de los 65 ya no exista riesgo de padecer cáncer de mama. Si bien es cierto, la probabilidad pudiera bajar un poco, no debemos de bajar la guardia y debemos de seguir checando a nuestras pacientes mayores porque no están exentas de padecer cáncer de mama también.
Vamos a hacer una pausa, doctor. No se vaya, por favor. Regresamos.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con Un Día Nuevo Brillará de Luz Casal a través del 103.3 y 970 de tu radio. Quiero
ver. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte. Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Pronóstico y supervivencia. La tasa de supervivencia depende fuertemente de la etapa en la que se detecta. En etapas tempranas, las posibilidades de curación son mucho mayores. En países con buenos recursos y acceso al tratamiento, la mortalidad ha mostrado disminución en varios lugares. Pero en muchos países de ingreso medio y bajo, el pronóstico es peor por diagnósticos tardíos, falta de acceso a tratamiento integral y otros obstáculos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Ayer se celebró el Día en Contra del Cáncer de Mama, por eso como cada año le dedicamos el programa a este tema fundamental y lo haremos cada año, lo haremos cada vez que podamos, lo haremos cada vez que lo consideremos necesario. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta que me parece relevantísima y con cifras y con hechos y con datos es como más entendemos. En números... ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico temprano y un diagnóstico tardío?
Esa es una pregunta muy interesante, Daniel. Qué bueno que la haces, Miriam. El cáncer de mama, ya una vez que se diagnostica, la dividimos de manera muy global en cuatro fases. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Cada una de esas fases tiene ciertas subdivisiones, pero sin entrar mucho en esos detalles, hablamos de una fase 1 cuando el cáncer de mama lo hemos diagnosticado de una manera muy oportuna, muy temprana. Es decir, cuando es un tumor de un tamaño pequeño, cuando no hay afectación fuera de la glándula mamaria. Y una fase 4 o una etapa 4 es cuando el cáncer ya creció bastante y también ya pudo o ya dio siembras de ese cáncer en alguna otra parte del cuerpo. Es decir, un tumor que nació en la glándula mamaria, de pronto pues creció lo suficiente que invadió los conductos linfáticos o los conductos sanguíneos y de pronto el cáncer se deposita en el hígado o en los pulmones o en los huesos. Eso ya hablamos de una fase 4. Uh-huh. Una paciente en fase 1 tiene un porcentaje de curación cercano al 90% de las veces o 95%. Una paciente en fase 4, su porcentaje de curación es mucho más limitado y con mucha suerte a veces alcanza el 20 o el 30%.
Wow, qué datos. Siempre me he preguntado yo, siempre me ha dado, confieso, incluso hasta un poco de ansiedad. Suponiendo que yo voy en enero y me hago una mastografía que sale sin problema alguno. Y mi siguiente mastografía me la hago el siguiente enero, o sea, 12 meses después.
Correcto.
¿Qué pasa si el cáncer me surgiera, me empezara, no sé si es la forma correcta de decirlo, en febrero, inmediato después de la mastografía? Es decir, esos 11 meses de evolución en el que yo, pues aparentemente no me tengo que checar, no presento ningún otro síntoma. ¿Qué tanto puede avanzar en el tiempo?
Sí, por supuesto que eso puede pasar. Habitualmente se calcula que más o menos un 65 a 70% de los cánceres de mama suele tener un crecimiento no tan acelerado. Es decir, hay algunos subtipos de cáncer de mama que se calcula más o menos ocupan el 30% de las veces, que esos tienen un crecimiento muy acelerado y por supuesto que entre febrero, o sea, entre un año y otro puede crecer importantemente, pero en el 65 a 70% de las veces los tumores suelen tener un crecimiento no tan acelerado y alcanzaríamos aún así a detectarlo con oportunidad, aunque haya pasado un año. Pero sí, habrá un pequeño grupo de pacientes que ese año no sería suficiente, pero no es recomendado hacerlo con una periodicidad menor a un año.
Ahora, doctor, ¿qué hay de los avances médicos y sobre todo en el tema del tratamiento en los últimos años?
Afortunadamente ha habido un avance muy importante, sobre todo en dos sentidos muy particulares. Primero, en identificar los factores que distinguen a un tipo de cáncer de mama de otro, porque con eso nos permite a nosotros hacer un tratamiento mucho más individualizado, mucho más personalizado, y con eso vamos a obtener, por un lado, mejores resultados en cuanto a curación, y por otro lado, menos efectos secundarios del tratamiento que no fueran deseables ni necesarios padecerlos. Pero el desarrollo actualmente de técnicas pues novedosas de diagnóstico, de estudios genéticos, el desarrollo de medicamentos. Hoy en día la terapia o el tratamiento con inmunoterapia o terapias que llamamos terapias blanco, que son tratamientos muy dirigidos específicamente a cada tipo de cáncer, han permitido que logremos un porcentaje de curación mucho mayor. A manera muy global, se calcula que en un hospital, en un servicio médico que contemos con absolutamente todos los recursos, tendríamos que estar obteniendo un tratamiento curativo o una respuesta curativa en más de 3/4 de las pacientes. Si es que se diagnostica, te digo, oportunamente, si tenemos todos los elementos para el tratamiento, tendríamos que estar obteniendo un tratamiento curativo o un resultado exitoso a corto y a largo plazo. Es decir, buscamos no nada más erradicar la enfermedad del cuerpo, sino también hacer lo que tengamos que hacer para que nunca más regrese. Y en una situación en donde contemos con todos los recursos, podemos obtener ese objetivo con un porcentaje muy alto.
Hablando de recursos en todos los sentidos, doctor, en el sector público, que también, no tengo otra manera de verbalizar esta pregunta, ¿se atiende el cáncer de mama?
Pues mira, no todos los hospitales tienen evidentemente pues todos los insumos, tanto para el diagnóstico como el tratamiento adecuado. Se recomienda que las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de mama sean atendidas en centros especializados, en donde se cuenten con todos los recursos que mencionaba, justamente para pues alcanzar una chance mayor de curación. Evidentemente, en clínicas pequeñas o en hospitales de primero o de segundo nivel de atención, suelen no contarse con recursos suficientes ni necesarios para la atención integral de una paciente con cáncer de mama, pero en centros oncológicos de alto nivel, que ya en términos de organización de hospitales llamamos centros de tercer nivel o institutos nacionales, pues en esos hospitales con mayor probabilidad se cuenta con recursos completos para la atención integral de una mujer.
En el sector privado es carísimo. Si uno no tiene seguro de gastos médicos, ¿es una enfermedad, es un tratamiento carísimo?
Dependiendo el caso, hay casos en donde se requieren, como decía, tratamientos con inmunoterapia, quimioterapias muy caras, formas o estilos de radiaciones que son más caros. Otros casos no son tan onerosos, pero en general se debe de considerar un padecimiento de alto costo. O sea, la respuesta es sí.
Sí, sí. Doctor, gracias. Muchas gracias por estos minutos. Gracias por darnos las cifras. Gracias por darnos la información que todas y todos necesitamos para un tema tan relevante como el cáncer de mama. Muy amable. Buenas tardes. Días.
Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y les mando un saludo muy afectuoso.
Gracias. Es el doctor Antonio Mafús, jefe de oncología del ABC, fue director de FUCAM. Y está con nosotros también Andrea. Ella tuvo cáncer hace 5 años. Andrea, primero que nada, lo más importante, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
Qué bueno, eso es lo que es importante en esta vida en realidad. Platícanos un poco en orden cronológico, ¿cómo te enteras de tu diagnóstico y qué sientes en ese momento?
Pues mira, la verdad fue todo este tema que te dicen de la exploración y todo esto, muchas veces, o sea, es un poquito como la historia, ¿no? Pero realmente no fue así. Yo me hacía mis mastografías anualmente, muy correcto todo eso, y un día pues nada, me siento así como arriba del pecho como una bolita, y ya sabes, dices, bueno, algo me salió, voy al médico, me hacen un ultrasonido y en ese momento me dicen, aquí hay algo que no nos gusta, y ahí sientes que la vida se te viene así.
Esas palabras, el no nos gusta es una cosa,
no nos gusta, tienes que empezar a hacer esto, y en cuestión de horas tu vida cambia. O sea, yo no me sentía mal, yo no sentía nada, ningún síntoma de nada. Simplemente sentí como una bolita y pensé que era como un quistecito de grasa, no sé, cualquier cosa. Nunca te imaginas el diagnóstico que te pueden dar en 24 horas. ¿No?
Y te lo dieron, cáncer.
Exacto, mira, pasé por un proceso, que biopsias, que esto, que lo otro, después como de un mes, de muchos estudios, muchas cosas, te dicen lo que tienes es cáncer, es maligno, y te dan un nombre y apellido de tu cáncer, ¿no? Entonces, simplemente el doctor me dijo, la verdad, y con profesionales increíbles, me dijo, tienes 10 minutos para llorar y después nos vamos a ocupar. Tú de esto no te vas a morir y vamos a salir adelante. Pues fueron palabras mágicas para mí, porque ese mes fue realmente muy difícil, el peor mes de mi vida. el esperar hasta que me dieron el resultado. Pero una vez que me dieron el resultado, ¿sabes? Agarré el toro por los cuernos y dije, esto no va a poder conmigo. Y así fue. Así fue, hice todo lo que tenía que hacer, todo lo correcto, cambié mi alimentación, mi estilo de vida, empecé a meditar, empecé a sanar desde adentro, a perdonar, a curar mis emociones, y solito todo empezó a cambiar.
Andrea,
tuve una cirugía.
¿Cómo fue, primero, cómo fue el apoyo también, tu red de apoyo, ya sea familiares, amigos? Ya nos platicabas de cómo cambiaste tu estilo de vida.
Mira, la red de apoyo fue fundamental, En primer lugar, mis hijos, pues bueno, fue, ¿qué te puedo decir, no? O sea, el apoyo de ellos fue increíble. Me tocó en pandemia, estábamos encerrados, y bueno, fue la verdad, creo que fue mi mayor fuerza, ¿no? Ellos hicieron todo para que yo estuviera bien.
Tenemos que hacer una pausa, Andrea, te interrumpo unos segunditos y volvemos contigo.
Dani, nos vamos a la pausa con Ya pasará, de Carlos Rivera, a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Ya pasará la tempestad.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando con Andrea. Andrea es sobreviviente de cáncer de mama. En este día, el más cercano, pues ayer fue el día en contra del cáncer de mama. Andrea, nos hablabas de tu red de apoyo, de la importancia que fue no solo tener un gran grupo médico, sino tener a tus hijos, a tu familia cerca. Y es que el diagnóstico también se le da a la familia. Es una enfermedad, el cáncer en general, que enferma a la familia.
Sí, enferma. Pero bueno, nosotros la verdad no lo vivimos de esa manera, no permitimos que eso sucediera. Mis amigas fueron también muy importantes en ese momento para mí, el apoyo de todas ellas. Pues ya sabes, ay, perdón, pero me emociono cuando me acuerdo de estas cosas.
Qué bonito.
Pero sí, fueron momentos muy difíciles, la verdad, pero los viví de una manera increíble, ¿sabes? Y otras mujeres, amigas, que se abrieron conmigo y me dijeron, mira, yo ya pasé por esto. Hicimos un grupo de meditación entre mis amigas. Yo no soy de México, entonces tenía por todos lados gente que nos conectábamos a tal hora y todas meditábamos con una gran amiga mía de El Salvador que nos guiaba. Y la verdad, empecé a curar desde adentro, porque, ¿sabes? Yo llegué a una conclusión y te lo digo y se lo digo a todas las mujeres que puedo en mi vida. El cáncer es una enfermedad emocional. O sea, el cáncer llega por trastornos emocionales, por cosas que nos pasan, por no saber llevar una vida saludable mentalmente, manejar el estrés. Creemos que todo lo podemos, que trabajar todo el día es lo mejor, y no. O sea, el cáncer llega sin aviso y no llega a cualquiera, no importa la genética. Yo me hice estudios genéticos, no era propenso a cáncer, pero me dio. Y llevaba, según yo, una vida saludable, claro. Pero la verdad no, porque emocionalmente no estaba saludable.
Desde que te diagnosticaron hasta que te dieron de alta o te dieron esa noticia que me imagino que todos los pacientes quieren oír, ¿cuánto tiempo pasó?
Mira, en realidad, o sea, hasta que digamos que terminé el tratamiento principal fue un año, que la verdad miraba atrás y decía, uy, ya pasó un año, ¿no? Como que lo viví. Y son tantas cosas que vives a la misma vez que sí se me fue el tiempo rápido. No fue así como un martirio, una tortura, porque yo lo viví de esa manera. Yo decidí vivirlo así, ¿no? Y después, bueno, me faltan 10 meses para estar en remisión total, porque después que terminas el tratamiento tienen que pasar 5 años para que puedan decirte estás completamente ya curado, ¿no? Yo todavía tomo una pastilla que tengo que tomar todos los días, la tomas por 5 años y si todo está perfecto, ya eso acaba, ¿no? Y así va a ser.
Así va a ser, por supuesto que así va a ser. Sí. Desde tu lugar en este momento, ¿qué le dices a todas las mujeres que nos están oyendo, a todas estas que por alguna razón nos da miedo irnos a hacer la mastografía. Preferimos que pase tiempo, porque no queremos oír la mala noticia, aunque esta ni siquiera exista. ¿Qué le dices a todas? ¿Qué nos dices a todas?
Mira, para mí, te lo vuelvo a repetir, lo más importante sí es tener un autocuidado, por supuesto, pero los hábitos es lo más importante. La mejor prevención que tenemos son los hábitos. Cuidar tu alimentación y cuidar tus emociones. Eso es lo más importante, anteponerte a todo. O sea, tú tienes que ser primero. A mí me lo vino a enseñar el cáncer, ¿no? Vivía pensando en mis hijos, mi familia, mis amigas, hasta que el cáncer me dejó una gran enseñanza. Soy una mujer completamente diferente. Me cuidé, busqué ayuda, fui a una clínica de medicina biológica en Cuernavaca, en donde tuve todas las herramientas también para sanar mis células, renovarlas, regenerarlas, y mis emociones, ¿no? Tuve un acompañamiento muy grande en todo eso. La verdad, cuiden las emociones, el estrés que nos enferma, y vivan la vida felices. Es un día que tenemos a la vez y hay que disfrutarlo y vivirlo como tal. O sea, con lo que tengas, no importa lo material, de la forma que sea, dar gracias, gratitud por el día que estás viviendo y no olvidarnos de eso, ¿no? Eso es lo más importante para mí.
Me encanta el mensaje que das, Andrea. En el tiempo que te den los resultados, estoy segura que la remisión será total y que lo único que tendrás que hacer es seguir disfrutando la vida. Gracias por compartir tu testimonio.
Con mucho gusto, aquí estoy para lo que se ofrezca. Un abrazo enorme.
Gracias, bonito día.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar la semana, Vivi?
Dani, hoy 20 de octubre es el Día Mundial del Chef, así que enhorabuena.
Ah, felicidades a todos y todas.
Sí, y traigo unos datos muy curiosos. Fíjense, en promedio un chef profesional, ¿sabes cuánto pasa de tiempo parado?
Yo creo que son de los oficios o de las profesiones más cansadas físicamente. Hay horas.
Pasa más de 2,000 horas al año de pie en la cocina.
Claro.
Me impresionó, de verdad me impresionó. Pero bueno, la verdad es que un chef siempre es muy apasionado y muy entregado en su trabajo. Así que pues también hay que valorar muchísimo esto. Muchos chefs creen que el ajo crudo, esto sí no lo sabía, absorbe energías negativas del lugar en donde se cocina. Entonces, en algunas cocinas pues guardan dientes de ajo en los rincones. Yo sí había visto dientes de ajo. Pero bueno, pues es una creencia. ¿Y sabías que en Japón, antes de convertirse en chefs de sushi, los aprendices deben entrenar? Ahí les va. 10 años solo para aprender a hacer el arroz correctamente.
¡Órale! ¡Wow! ¡Qué datazo!
¿Sabes qué? Tengo muchas ganas de ir a Japón a comer sushi.
Yo tengo muchas ganas de ir a Japón.
En sí.
A lo que sea.
Sí. Bueno, así que enhorabuena a todos los chefs que nos están
escuchando.
¡Feliz día!
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
¿Cómo cuidamos nuestro dinerito para arrancar la semana? Maleni Padilla, hola.
Hola, Maleni.
Hola, Dani, hola, Vivi. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Ya estamos en la segunda semana de octubre y comienza a llenarse las tiendas y las redes de promociones, descuentos y mensajes que dicen aprovecha ahora o nunca. Así que hoy quiero compartirles tips muy simples para detectar si una oferta realmente conviene y cómo cuidar tu dinero antes del Buen Fin. Número 1, investiga precios desde hoy. Anota los productos que te interesan, una pantalla, un refri, una computadora, y revisa su precio actual. Así sabrás si el descuento del Buen Fin es real o solo maquillaje. Número 2, compara en al menos 3 lugares. Hazlo en línea o presencial. Muchas veces el mismo producto tiene hasta 20% de diferencia entre tiendas. Número 3. No compres porque está barato. Compra solo lo que realmente necesitas o ya habías planeado. Si no estaba en tu lista, no lo necesitas. Número 4. Revisa las condiciones de pago. Las promociones a meses sin intereses son útiles solo si el producto te durará más que el plazo en el que lo pagas y si puedes cubrir las mensualidades sin afectar tus gastos básicos corrientes. Y número 5. Cuida tus datos personales. Si compras en línea, asegúrate de que el sitio sea oficial y tenga el candado de seguridad. Nada de links sospechosos ni páginas que te pidan demasiada información. Así que antes de emocionarte con los letreros de últimos días o solo por hoy, recuerda, tu dinero vale más cuando lo usas con intención. Si quieres más tips como estos, me puedes encontrar en redes sociales como Maleni Padilla con doble L latina y nos escuchamos el próximo lunes para más tips que nos ayuden a cuidar nuestro dinero.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
y un consejito para nuestra alimentación y que sea saludable. Dan Tomás, hola.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy te quiero hablar de algo que muchas veces olvidamos: la importancia de comer en familia o con nuestros seres queridos. En un mundo lleno de prisas, pantallas y horarios tan distintos, sentarnos a la mesa juntos puede parecer un lujo, pero en realidad es una de las mejores formas de cuidar la salud, tanto física como emocional. Comer en familia no solo fortalece los lazos, también enseña hábitos, modales y una relación más consciente con la comida. Aquí te dejo algunos consejos. 1. Planeen juntos el menú. Involucrar a todos, niños, adolescentes y adultos mayores, ayuda a que cada quien sienta que su opinión cuenta. Así es más fácil incluir frutas, verduras y opciones saludables que todos disfruten. 2. Evita las pantallas en la mesa. Comer distraídos hace que comamos más y disfrutemos menos. Usen ese momento para conversar, escuchar cómo estuvo su día y crear conexiones. 3. Que haya variedad y color. Entre más colores tenga el plato, más nutrientes aportará. 4. No prohíban, equilibren. No se trata de eliminar lo que nos gusta, sino de aprender a equilibrar. Si hay antojitos, acompáñalos con agua natural, verduras o proteínas para balancear. 5. Predica con el ejemplo. Los niños imitan más lo que ven que lo que oyen. Si los adultos comen con calma, disfrutan y eligen bien, ellos aprenderán lo mismo. No es solo compartir comida, es compartir tiempo, valores y salud. Así que hoy más que contar calorías, cuenta menos. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Muchas gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Todo lo relacionado con las lluvias, y es que volvió a llover este fin de semana con fuerza en Hidalgo y en Veracruz, a una semana de la emergencia que hasta este momento ha dejado 76 personas fallecidas. Por supuesto que esto fue tema en la conferencia de prensa. Lo que anuncia la presidenta es, bueno, pues un plan en cuatro ejes que tiene que ver con apoyos económicos a los damnificados, pero también a un sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos. También se habló en la conferencia de prensa sobre el PAN, y es que el Partido Acción Nacional presentó su relanzamiento, y lo que más llamó la atención es que puso fin a las alianzas electorales con otros partidos políticos, entre ellos obviamente pues el PRI. Hoy le preguntaron a la presidenta al respecto, y lo que dice la presidenta es que, pues bueno, tienen poca sensibilidad, que tuvieron que anunciar esto en medio de pues una tragedia, refiriéndose a lo que está ocurriendo en estos cinco estados que, como sabemos, llevan en emergencia ya algunos días. Ahora, también es tendencia Carlos Treviño, es el nombre del exdirector de Pemex, y es que hoy en la conferencia de prensa también le preguntaron al respecto a la presidenta. Ella niega que haya sido liberado en Estados Unidos, como ha circulado esta información. Amazon es tendencia, y es que Amazon Web Services, la famosa nube de la plataforma, sufrió una caída. Entre las plataformas también que estuvieron con este tema de los daños es Netflix y también Fortnite, este videojuego, y así la información, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Se quedan con Maxine, Vivi.
Gracias, excelente inicio de semana.
Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Nos vamos como siempre con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.